¿Qué tal? Un saludo de Carlos Martín desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Diplomatura de Trabajo Social. Iniciamos el penúltimo espacio de este curso académico y lo hacemos hoy con un tema relacionado con el derecho y que es casi seguro a todos nos interesa. Quizás en algún momento necesitemos saber cómo garantizar y proteger un crédito. Bueno, pues ahora es el momento para despejar dudas al respecto. En representación del equipo docente de la asignatura Instituciones de Derecho Privado, nos acompañan hoy en Foro Político y Sociológico las profesoras Rosadela Leonsegui Guillot y Carmen Núñez Muñiz. Buenos días y gracias por estar aquí.
Buenos días.
Bien, el tema propuesto para la entrevista de hoy, como comentábamos, es el relativo a las garantías y protección del crédito, en concreto de algunos medios específicos de garantía dirigidos al reforzamiento o aseguramiento del derecho de crédito, como son la cláusula penal y las arras. Para empezar, quizás, profesora Leonsegui, ¿podría explicarnos qué es lo que se entiende exactamente por garantías o protección del crédito?
¿Cómo no? Pero antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña precisión, y es la relativa a la elección del tema. El equipo docente de la asignatura de Instituciones de Derecho Privado hemos considerado necesario realizar una emisión radiofónica relativa a las garantías y protección del crédito por ser un tema de gran trascendencia en la vida diaria y a la vez por ser un tema muy jurídico. Y dado que nuestro alumnado en la carrera de Ciencias Políticas no debe de tener unos conocimientos muy profundos jurídicos, entendemos que es necesario que hoy aclaremos estos conceptos para que puedan enfrentar la materia con la suficiente base jurídica para estudiarlo, porque a efectos de examen es muy importante.
Y son temas que suelen además caer en los exámenes, ¿verdad?
Son temas que suelen caer en los exámenes porque en la vida diaria, ¿quién no ha dado una señal al celebrar un contrato de compraventa? Es algo muy, muy frecuente. Pero no sabemos, o realmente lo que debemos de saber, mejor dicho, es el fundamento jurídico y cuál es la función jurídica que cumplen estos medios de garantía.
Muy bien, pues hecha esta aclaración, vamos a ver qué se entiende por garantía o protección del crédito.
De acuerdo. Pues la expresión garantías y protección del crédito es utilizada con un significado muy amplio, que abarca cualquier medio por el cual el acreedor pueda asegurarse el cumplimiento de la obligación o agravar la responsabilidad del deudor en el supuesto de incumplimiento. Porque, en definitiva, al acreedor lo que le interesa es que el deudor cumpla la obligación prometida. Por ello, los mecanismos de garantía suelen clasificarse en tres grupos. En primer lugar, medios generales de protección y garantía de los créditos, como son el principio de la responsabilidad patrimonial universal y la ejecución forzosa. En segundo lugar, medios específicos de garantía dirigidos a reforzar el derecho de crédito. En este grupo incluimos las garantías personales, como son la fianza, los derechos reales de garantía, entre los que cabe destacar la prenda, la hipoteca y la anticresis, la prelación de créditos, el derecho de retención, la cláusula penal y las arras. Y por último, los medios específicos de mantenimiento de la integridad del patrimonio del deudor. Y aquí incluimos la acción subrogatoria, la indirecta y la pauliana. Hoy nos vamos a centrar en los medios específicos de garantía, porque es evidente que no podemos abarcar en el programa el estudio de todos ellos. Todos muy, muy importantes, pero dentro de ellos entendemos el equipo docente que debemos de destacar los medios específicos de garantía. Estos medios específicos de garantía pueden proceder o bien del acuerdo de las partes o de la propia ley. En el primer caso, hablamos de garantías convencionales y en el segundo, de garantías reales. de garantías legales. Entre estas últimas destaca la ejecución forzosa, pues la propia ley concede al acreedor la posibilidad de reclamar la intervención judicial para que declare sus derechos y, en su caso, proceda a ejecutar lo juzgado. Antes de entrar en el examen de las garantías convencionales, que son las más importantes, me gustaría hacer una pequeña alusión al derecho de retención como garantía del crédito. El derecho de retención es una facultad que legalmente se atribuye al acreedor en ciertos casos para conservar bajo su poder y posesión una cosa que está obligado a restituir a quien se la entregó, mientras que éste no cumpla con su deuda. Es el derecho de retención es algo que en la vida diaria lo estamos viendo constantemente. Llevamos el coche al taller a arreglarlo. No podremos retirar el vehículo hasta que abonemos el importe de la reparación. Entre tanto, el dueño del taller posee el derecho de retención sobre el vehículo y no está obligado a entregárnoslo. Evidentemente, la propiedad es nuestra.
Sería lo mismo que una responsabilidad. El taller se responsabilizaría a efectos jurídicos también del coche, ¿no? ¿O no?
Nosotros,
no es exactamente, ¿no?
No es exactamente.
Hablaríamos.
Nosotros hemos entregado el vehículo, hemos hecho un depósito del vehículo para su reparación. El taller se compromete a reparar el vehículo y nosotros a pagar el precio de la reparación. Pero en cuanto nosotros no paguemos, el taller no está obligado a entregarnos el coche. Y nosotros no podemos exigir esa entrega porque legalmente la ley le concede al dueño del taller ese derecho de retención de la cosa. Otro ejemplo, llevamos unos zapatos al zapatero para que los arregle. Es exactamente lo mismo. No se podrán retirar los objetos
en tanto no se abone
la cantidad.
Correcto.
Y el zapatero tiene ese derecho de retención sobre la cosa. Que evidentemente, si no fuese por ese crédito que tiene contra la persona que ha entregado la cosa mueble para su reparación, no tendría derecho a retener ni el vehículo ni los zapatos. Es una garantía, ya digo, del crédito que se utiliza frecuentísimamente y de a pie, diríamos, ¿no?
Bien, la profesora Leonsegui apuntaba ya la existencia de dos tipos de garantías. Las que ha apuntado son las de crédito convencionales. ¿Cuáles podemos destacar entre ellas y en qué consisten, profesora Núñez?
Bien, pues entre ellas podemos destacar, por un lado, la cláusula penal y por otro lado, las arras. Entonces, ¿en qué consisten? Pues vamos a ver. La cláusula penal es una estipulación que los contratantes suelen incluir en los contratos para liberarse de la obligación de tener que demostrar la existencia de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del deudor, prueba que siempre, evidentemente, es difícil y engorrosa. Entonces, las partes introducen una cláusula señalando una cantidad de dinero que el incumplidor de la obligación debe satisfacer a la otra parte para indemnizarle. Es decir, es sustitutiva de la indemnización de daños y perjuicios, con lo cual ya no tienen que demostrarlo. El ordenamiento jurídico atribuye a esta cláusula penal una triple finalidad. Así que se le asigna una función liquidatoria, una función sustitutiva de la indemnización de los daños y perjuicios y una misión liberatoria y una función verdaderamente penal. Por ello hablamos, por un lado, de pena sustitutiva o compensatoria, la pena cumulativa y la pena penitencial. La pena sustitutiva o compensatoria cuando las partes se produce cuando las partes valoran anticipadamente la cuantía de los posibles daños y perjuicios que el incumplimiento de la obligación puede acarrear al acreedor. De modo que la pena sustituirá a la indemnización de daños y perjuicios en caso de incumplimiento, siempre, evidentemente, salvo pacto en contrario. Ahora bien, la posibilidad de que las partes pacten otra cosa permite que en algunos supuestos el acreedor, una vez incumplida la obligación, pueda reclamar simultáneamente la pena fijada por las partes y además el cumplimiento de la obligación. En estos casos se habla de pena acumulativa, porque se acumulan los dos cumplimientos, es decir, por un lado se paga la pena y por otro lado se obliga al cumplimiento. Entonces se acumulan las dos prestaciones, por decirlo de alguna manera. Si bien es siempre necesario para que esto se produzca, que la voluntad de los contratantes se manifieste claramente en este sentido. Es decir, cuando la pena sea acumulativa es necesario que conste claramente que los contratantes es lo que han querido. Si no, la presunción está siempre a favor de la pena sustitutiva. Y luego tenemos, por último, la multa penitencial o multa de arrepentimiento. Esto se lleva a cabo para permitir que una de las partes pueda desentenderse de la relación obligatoria pagando una cantidad de dinero. De una relación obligatoria constituida, entonces se permite al deudor liberarse de la obligación constituida mediante el abono de una pena convenida.
Podríamos poner un ejemplo concreto para entenderlo,
por ejemplo,
un poco mejor.
Se pacta un contrato de arrendamientos urbanos por un tiempo determinado y el inquilino se reserva la posibilidad de desistir de ese contrato antes de que finalice el plazo pactado y dándole una cantidad, o que el propietario de la vivienda se quede con la fianza o la cantidad que se fije.
Muy bien. Bien, recordamos a nuestros oyentes que hoy el tema que estamos tratando es el relativo a las garantías y protección del crédito, en concreto de algunos medios específicos de garantía que están dirigidos al reforzamiento o aseguramiento del derecho de crédito, como son la cláusula penal y las arras. Y para ello contamos con las profesoras Rosadela Leonsegui Guillot y Carmen Núñez Muñiz, de la asignatura Instituciones de Derecho Privado. Profesor Leonsegui, en cuanto a las arras, ¿es lo que habitualmente llamamos señal en un contrato? ¿Qué es exactamente?
Efectivamente. Desde tiempos muy antiguos, la celebración de ciertos contratos, fundamentalmente el contrato de compra-venta, se ha acompañado habitualmente de la entrega de una cierta cantidad de dinero conocida con el nombre de arras o señal. Esta entrega de dinero puede desempeñar tres funciones, según el significado que las partes contratantes atribuyan a la misma. Y así distinguimos entre arras confirmatorias, arras penitenciales o de desistimiento y arras penales. Las arras confirmatorias equivalen a la entrega de una cantidad de dinero a modo de señal o parte del precio, realizada por uno de los contratantes y dirigida a reforzar la existencia del contrato. En caso de incumplimiento, operan como una cantidad dada a cuenta del precio y no excluyen el ejercicio de la acción de cumplimiento o la resolución del contrato, con la posible indemnización de daños y perjuicios en su caso. Es muy frecuente que en los contratos de compraventa, comprador y vendedor convengan que el comprador entrega en concepto de señal una cierta cantidad de dinero. Te voy a comprar el apartamento que tienes en la playa y te doy como señal 3.000 euros. Esa cantidad que entrega el comprador al vendedor Si la configuramos como arra confirmatoria, supondría que esa cantidad de dinero se da a modo de señal o parte del precio, ¿eh? Y con la finalidad de que quede afianzado el contrato, ¿eh? Por tanto, si el vendedor o el comprador no quieren vender o comprar ese apartamento, estaremos en un supuesto de incumplimiento del contrato. Y esas arras, esa cantidad dada a modo de señal, va a operar como cantidad dada a cuenta del precio. Es decir, que si el precio final eran 200.000 euros, esos 3.000 euros que ha entregado el comprador son parte del precio. Y el que quiera cumplir, ¿eh?, podrá exigir a la parte incumplidora el cumplimiento del contrato, o bien podrá optar por la resolución del mismo, ¿eh? En este caso, solicitando la indemnización de los daños y perjuicios.
Yo creo que queda perfectamente claro. Sí. Y en cuanto a las arras penitenciales,
pues las arras penitenciales o de desistimiento consisten igualmente en la entrega de una cantidad de dinero por uno de los contratantes, pero con la posibilidad de que cualquiera de ellos pueda desistir del contrato celebrado, perdiendo las arras el que las haya entregado y devolviéndolas duplicadas el que las recibió. Por tanto, estas arras penitenciales se denominan también de desistimiento. ¿Por qué? Porque permiten a las partes desistir del contrato. No, a diferencia de las arras confirmatorias, que su finalidad es reforzar la existencia del contrato, en las penitenciales o de desistimiento, las partes lo que quieren es dejar abierta la puerta a un posible incumplimiento del contrato.
Vamos a un ejemplo, si es posible, profesora Leonsegui.
Nos sirve
el mismo ejemplo anterior.
El vendedor entrega al comprador, en concepto de arras, 3.000 euros. Y antes de firmar el contrato de compraventa, elevar escritura pública de compraventa, el día 16 de mayo. Pero resulta que el vendedor decide que le ha surgido otro comprador que le ofrece más de 200.000 euros por el apartamento.
Y se vuelve atrás con el primero, ¿no?
Uh-huh. Y le dice al comprador que no le vende el apartamento. Pues, ¿qué sucede? El Código Civil nos dice claramente, en el artículo 1454, que aquel que las haya entregado y no quiera cumplir, las perderá. Y el que las recibió deberá devolverlas duplicadas, en el supuesto de que no quiera cumplir el contrato. Por tanto, en este supuesto, el vendedor deberá entregarle al comprador 6.000 euros. Deberá devolver duplicadas las arras. Si el que no quiere cumplir es el comprador, porque ha encontrado otro apartamento más barato, porque no le interesa, lo que hará es perder esos 3.000 euros.
Correcto.
Se utilizan mucho en la práctica también las arras penitenciales o de desistimiento, sí, porque las partes quieren en ocasiones dejar abierta la puerta a un posible incumplimiento y no obligarse. Pero lo que sí que es cierto es que ha de constar expresamente en el contrato que esas arras tienen el carácter de penitenciales o de desistimiento.
Perfecto.
Porque si no, serán confirmatorias.
Claro. ¿Y qué función desempeñan las arras penales, por último?
Por último,
porque tenemos, hablábamos de las arras confirmatorias, las arras penitenciales, y ahora vamos con las arras penales.
Efectivamente. Las arras penales, como su propio nombre indica, desempeñan una función estrictamente penal. En el caso de que la entrega de dinero tenga por objeto fijar una cantidad indemnizatoria para el caso de incumplimiento del contrato y que retendrá el que las haya recibido. Son más excepcionales, pero evidentemente las partes, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, pueden incluir en el contrato arras penales, especificando evidentemente que se trata de arras penales, en cuyo caso el que incumple perderá esa cantidad de dinero y estará obligado
a resarcir al, ¿no?
No, esa cantidad indemnizatoria opera de modo similar a la cláusula penal sustitutiva. Son muy similares, digamos que corren en paralelo. Y claro, esta cantidad en principio sustituiría a la indemnización de los daños y perjuicios. Lo que sucede que tratándose de arras penales, la otra parte podría exigirle el cumplimiento de la obligación, además de esa indemnización.
Profesora Núñez Muñiz, en el supuesto de las arras penales, ¿qué sucede si las partes cumplen lo convenido?
Bueno, pues evidentemente, si en este caso que cumplan lo convenido, pues las arras penales pues habrán de considerarse como parte del precio, al igual que las arras confirmatorias. Por el contrario, si existiese incumplimiento, las arras operan de forma muy parecida a la cláusula penal sustitutiva. Y por tanto, la cantidad entregada sustituirá a la indemnización de daños y perjuicios. Pero, evidentemente, si se ha cumplido, pues esas arras funcionan como parte del precio.
Bien, dada la importancia práctica de las arras en la contratación, profesora Leonsegui, ¿podría decirnos cómo se interpretan si las partes no especifican claramente su finalidad? ¿Qué es lo que ocurre en este caso?
Es un caso muy frecuente. Deberían de especificar si las arras son confirmatorias, penitenciales o de desistimiento, o bien penales, pero en la mayoría de los supuestos no lo especifican.
Ya.
Por tanto, ha tenido que ser la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que se haya manifestado para indicar qué carácter hay que dar a estas arras. Por lo general, el Tribunal Supremo se pronuncia a favor de las arras confirmatorias. Recordemos, las que tienen por objeto reforzar el cumplimiento del contrato, considerando que las arras penitenciales o de desistimiento han de ser objeto de interpretación restrictiva y deben de tener un claro carácter excepcional, porque precisamente lo que permiten las arras de desistimiento es desistir del contrato. Y la finalidad de estas garantías es garantizar el contrato y el crédito. Por tanto, para la aplicación de las arras de desistimiento se requiere que la voluntad de las partes quede claramente constatada. Por tanto, si nada dicen las partes, las arras tendrán el carácter de confirmatorias. En este punto creo necesario aclarar que aunque el Código Civil regula solo las arras confirmatorias en el artículo 1454 en sede de compraventa, no es una garantía específica de la compraventa. Es cierto que en la mayoría de los supuestos utilizamos las arras o señal en los contratos de compraventa, pero se pueden utilizar en cualquier otro contrato. Por ejemplo, en las subastas de bienes muebles o inmuebles se exige el depósito de un 20 o 30% del valor de los bienes subastados. Y esta cantidad opera a modo de arras o señal. En todo caso, hecha esta precisión, querría concluir poniendo de manifiesto que cualquiera que sea el tipo de arras elegido por las partes, es necesario la entrega efectiva de las cantidades en que consisten las arras. No vale la promesa, te entregaré dentro de 2 meses esta cantidad en concepto de arras. No, no, me tienes que entregar
exactamente la cantidad convenida,
y que tiene que ser una entrega efectiva, de dinero o de una cosa fungible, aunque lo habitual es que sea una cantidad de dinero. Y además se exige que dicha entrega tenga lugar en el momento de la celebración del contrato. Estos dos requisitos son fundamentales y operan en todo tipo de arras.
Bien, hemos profundizado en las garantías y protección del crédito en concreto en la cláusula penal y las arras, con la ayuda de las profesoras de instituciones de derecho privado, una materia de segundo curso para políticas. Ellas son Rosadela Leonsegui Guillot y Carmen Núñez Muñiz, a las que agradecemos de verdad que hayan estado aquí hoy en Foro Político y Sociológico. Gracias y hasta siempre.
Muchas gracias. Gracias a vosotros y hasta siempre.
Las garantías y protección del crédito, un tema de gran trascendencia en la vida cotidiana y eminentemente jurídico, como comentaba la profesora Leonsegui. Y cambiamos de tema completamente porque nos vamos a los cursos de verano. La UNED amplía sus cursos de verano a 161 títulos en 38 lugares de España, 10 de ellos en centros penitenciarios. Una propuesta que esta 19ª edición les acerca a la universidad, aumentando el número de ofertas y de ciudades donde se celebran, y que utiliza las nuevas tecnologías para multiplicar la accesibilidad. Del 23 de junio al 28 de septiembre, un amplio abanico de cursos que se interesan por multitud de temas. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología presenta esta edición 5 propuestas. Dimensiones de la sociedad mundial es el título que dirige el profesor José Almaraz Pestana, del Departamento de Sociología 1, que se propone con este curso introducir a sus alumnos en la institucionalización de una sociedad mundial. Se desarrollará en Mérida del lunes 30 de junio al viernes 4 de julio. Violencia en las sociedades actuales, violencia y malos tratos en mayores, niños, niñas y mujeres. Es el título de otro curso que tendrá lugar en las Islas Baleares del lunes 30 de junio al miércoles 2 de julio. La profesora Violante Martínez Quintana, del Departamento de Sociología 3 sobre Tendencias Sociales, es la directora de este curso, que pretende acercarse a realidades en las que especialistas de diferentes disciplinas científicas están investigando para conocer las medidas correctoras más urgentes y paliar las lacras de violencia doméstica, de género y agresiones y malos tratos en los mayores, los niños y niñas y en las personas con discapacidad. El curso se impartirá por videoconferencia entre las sedes del centro en Mallorca, Menorca e Ibiza. En el curso Dependencias y Trabajo Social, su director, el profesor Antonio Gutiérrez Resa, del Departamento de Sociología 3, pretende, junto a varios ponentes especialistas en el tema, analizar y valorar la aplicación de la polémica Ley de Dependencia en España. Se trata de un curso que se desarrollará en la capital extremeña, Mérida, entre los días 2 al 4 de julio. Seguimos en julio, pero ahora en Segovia. Del 7 de julio al 9, el Departamento de Ciencia Política y de la Administración organiza un curso dirigido por la profesora Irene Delgado Sotillos, en el que se analizan las elecciones legislativas de 2008. Sus resultados, el rendimiento político y la gobernabilidad estarán en el debate. Y en Guadalajara, del 8 de julio al 10, se llevará a cabo un taller teórico-práctico sobre la investigación social en valores, actitudes y comportamientos ambientales. El director del curso es el profesor del Departamento de Sociología 2, Cristóbal Gómez Benito, que ha convocado a este taller a especialistas en investigación social y hábitos ambientales. Consulte precios y reducciones de coste de matrícula en los teléfonos 91 398 80 84 y 91 398 75 97. Repito, 91 398 80 84 y 91 398 75 97. O en la dirección de correo electrónico ceverano@adm.uned.es. ceverano@adm.uned.es o en la página web www.uned.es/cursos-verano. Repito, www.uned.es/cursos-verano. Cursos de verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En este punto nos despedimos. La semana próxima dedicaremos nuestro programa a un tema preocupante y muy interesante: el efecto de las drogas sobre el sistema nervioso en la adolescencia. Les esperamos. Gracias por su atención.